autobús. Nos ha avisado el cobrador. Nos ha dicho en voz alta y desde luego bien inteligible. Cuando lleguemos al puente pararemos para que puedan bajar ustedes. Yo incliné la cabeza fingiendo dormir. Carlos respondería a lo que fuese oportuno. Él se levantaría primero y bajaría las maletas. Se iría preparando camino de la puerta. Me abriría paso cuidadosamente a lo largo del pasillo. Pendiente de sujetar el equipaje y de no molestar a los viajeros, se volvería a mirarme. Cuidado, no tropieces. ¿Me permite? ¿Me permite? Y yo solo tendría que seguirle, como en un trineo.
Pasa el rato. Carlos está bostezando. Tiene vuelta la cabeza a otro lado, con indiferencia. La mujer se esfuerza por mantenerse en la misma postura, con la espalda bien pegada al asiento de cuero y la cabeza inclinada, enfocándose en las yemas de los dedos que están sobando una llavecita de maletín. Se esfuerza por no ponerse nerviosa, por no gritar que se van a pasar de aquel puente, por no tirarle a Carlos de la manga para que se vaya preparando. Es un esfuerzo enorme, como empujar una puerta y resistir la fuerza que hacen del otro lado. El cobrador se para delante de ellos. Les pregunta si no son ellos los que van al balneario, recalcando mucho las palabras. La mujer levanta la cabeza como si saliera a la superficie después de contener la respiración mucho rato debajo del agua. Se le ha dormido una pierna y le duelen los codos.
Antes de nada miré a Carlos para orientarme, como cuando se despierta uno y mira el reloj. Yacía en el asiento de al lado, en una postura tan inverosímil que no se sabía dónde tenía las manos y dónde los pies. Apoyaba un poquito la frente en la ventanilla y miraba fijamente a través del cristal, con una insultante tranquilidad, como si no hubiera oído jamás nada a su alrededor. Me sentí muy indignada contra él y también contra mí misma, llena de rabia por haber resistido tan poco tiempo y que ese poco me hubiera parecido una eternidad.
Rafael Sánchez Ferlosio llama la atención de Carmen y se hacen novios en 1950. Se casan 3 años después. Se instalan en un ático de la calle Doctor Esquerdo. Es uno de los matrimonios más emblemáticos de la literatura española. En una España en la que la mujer necesitaba la autorización del hombre para todo, ellos dos se reparten las tareas del hogar y tienen independencia mutua en sus respectivas actividades. En ese tiempo nace su hijo Miguel, que muere con 7 meses. Esta tragedia supone una pausa en la escritura, pero Carmen es una mujer con mucha determinación y constancia. A pesar de la ansiedad y de todas las angustias que está viviendo, consigue escribir todos los días y termina entre visillos. Lo envía al Premio Nadal sin decírselo a su marido, que lo ha ganado 2 años antes con El Jarama. Entrevisillos es una novela compleja que nos habla del aburrimiento y la desilusión de una generación de una ciudad de provincias. Es aparentemente banal, pero en realidad es triste, profunda y amarga. Esta que les vamos a contar es la escena en la que conocemos a Pablo Klein, un profesor que llega a la ciudad donde vivía de pequeño y de la que se marchó. El instituto que se describe en esta escena es en el que estudió Carmen en Salamanca.
Llegué hacia la mitad de septiembre. Después de un viaje interminable, el tren tuvo 2 averías, la segunda pesada de arreglar. Ya a pocos kilómetros de la llegada, en medio de unos rastrojos, y en ese rato, que fue largo, se puso el sol y me dio tiempo a terminarme los pitillos. Había sido una tarde de mucho calor.
Pablo Klein sale al pasillo. Los viajeros, aburridos, empiezan a bajarse de la vía y se forma desde la máquina a los vagones de primera una especie de paseo provinciano. Pablo va a donde la máquina a curiosear la avería. Al fin arrancan y llegan a su destino. Nadie ha ido a esperar a Pablo a la estación. Deja su maleta en consigna y se mete en un autobús abarrotado. Se duerme y cuando abre los ojos ya se han bajado todos los viajeros. Se oyen cánticos y campanas. Saca la cabeza por la ventanilla y es que pasa una procesión. Mujeres en fila, con velas encendidas, que cantan cada una un poquito más tarde y levantan un conjunto de voces confusas e incomprensibles. Continúan luego hasta llegar a una tapia donde le dicen que el instituto es el edificio que está detrás. Pablo atraviesa un puente debajo del cual pasan las vías del ferrocarril.
Entré a un patio grande y absolutamente desnudo, como el de una cárcel. Al fondo, a unos 100 metros, estaba la fachada del instituto. Era de piedra gris, sin ningún letrero ni adorno, y tenía solamente 3 ventanales, uno encima de otro, y encima, a su vez, de una puerta demasiado pequeña, hacia la cual iba avanzando. Todo estaba arrinconado en la parte de la izquierda, de tal manera que por el otro lado sobraba mucha pared. Chocaba la desproporción y la torpeza de aquella fachada que parecía dibujada por la mano de un niño. No había nadie. Graznaban en el tejado unos pájaros negros.
La puerta está entreabierta y no tiene timbre ni indicación alguna. Aparece una escalera blanca y una mujer que la está fregando arrodillada en los primeros peldaños. Pablo empieza a subir la escalera pisando por